siempre contigo.
Activistas, periodistas y familiares de presos políticos denuncian que amanecieron sitiados por fuerza del régimen en este viernes martiano. La policía política detiene al opositor al Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, para impedir su presencia en evento conmemorativo a Martí. Varios cubanos se reúnen frente a la Embajada de Cuba en Washington para pedir libertad de los presos políticos en el día del natalicio del apóstol de Cuba. Tribunal de Nueva Gerona revierte petición fiscal contra tres activistas que marcharon el 11J. Hasta 10 años de cárcel podrían pasar los cubanos que reciban financiamiento del exterior. Estados Unidos anuncia que en corto plazo enviará tropas al este de Europa debido al conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y Corea del Norte confirma 2 ensayos de misiles balísticos lanzados en los últimos días.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 21 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. Mucha atención hoy en el día de Martí. Activistas, periodistas y familiares de presos políticos han denunciado desde Cuba que amanecieron bajo vigilancia policial alrededor de sus viviendas. Amplía Ivette Pacheco.
Este 28 de enero, fecha que marca el 169 natalicio de José Martí, se reporta vigilancia policial en las viviendas de activistas, periodistas y familiares de manifestantes del 11 de julio en La Habana y Villa Clara. Yudinela Castro, madre del joven de 18 años, Roulán Castillo Castro, manifestante del 11 de julio, quien enfrenta una petición de 23 años de cárcel desde el municipio 10 de octubre en La Habana, describió a Radio Martí la situación.
Ahora mismo mi casa sitiada con agentes de la seguridad del Estado y patrullas con policía. Ellos dicen que porque yo tenía una planificación de una actividad, no sé qué actividad ellos dicen de que yo iba a hacer aquí en mi casa porque yo no he planificado ninguna.
También en la capital cubana, damas de blanco amanecieron este viernes con sus viviendas vigiladas, según indicó a Radio Martí Berta Soler, líder de esa organización.
Lo único es que yo vi y todo, dama de blanco me informa temprano de que está sitiada su vivienda. Yolanda Santana Ayala, que también amaneció sitiada por la fuerza represiva. Y aquí en la sede nacional, desde ayer, están 2 patrullas.
En la ciudad de Santa Clara, también bajo asedio, se encuentra el opositor Joel Bravo.
Hay varias viviendas sitiadas, por ejemplo, la mía. Desde por la madrugada tengo la vigilancia de la seguridad del Estado y la patrulla en las esquinas.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, nos explicó que esta mañana se disponía a llevar a su hija a la escuela, cuando en los bajos de su edificio, un agente de la policía política le informó:
oye, hoy no puede salir, ¿por qué? Porque no.
Escobar también reportó problemas con la telefonía y vigilancia en casa de otros activistas.
Me acabo de enterar que Daniela Rojo, la activista y una de las detenidas y procesadas por el 11 de julio, está en su casa sitiada. Es la única que he tenido reporte, pero estoy segura que hay más. Todavía no me he podido comunicar con muchas porque debo decirte que también hemos tenido problemas de internet. El año pasado, en esta misma fecha, también tenía vigilancia. Ellos, las fechas significativas que ellos entienden que puedo yo reportar algo, como dicen ellos, incidir en el espacio público, ellos me ponen vigilancia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes policiales del régimen cubano detuvieron al reconocido activista opositor Guillermo El Coco Fariñas y frustraron un homenaje que haría a José Martí. El premio Sájarov 2010 fue arrestado cerca de los alrededores de su casa en Santa Clara, cuando se dirigía a ponerle una ofrenda floral al apóstol José Martí en conmemoración de su natalicio. Asimismo, como escuchamos, la activista Daniela Rojo también se encuentra con prohibición de abandonar su vivienda. Mirjorly García, en la misma situación. También fueron sitiados José Luis Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, Yudela Caridad de Castro Pérez, Roland Castillo Castro y Yolanda Santana. Varios cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en Washington para pedir por la libertad de los presos políticos en este día del natalicio de José Martí. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El pastor Mario Félix Geonard, uno de los organizadores del evento, dijo que fue un día significativo para recordar con José Martí a todos los presos políticos.
Hoy especialmente los cubanos tenemos que celebrar o pensar en José Martí con tristeza, porque igual que él fue un preso político, y de hecho fue un preso político en Cuba siendo joven, siendo un adolescente prácticamente, con sus grilletes en el presidio político. Tenemos Cuba hoy llena de presos, lamentablemente. Madres, hijos, esposos, familias separadas que están sufriendo. Y por eso creemos que nuestro deber hoy es estar aquí, recordando que Martí nació un día como hoy, pero recordando con él a todos los que hoy están presos en Cuba.
También en la manifestación estuvo la activista Joaxis Marcheco.
Esta fecha, por supuesto, para nosotros es tan importante rememorar al hombre que luchó por nuestra libertad y que además nos enseñó la dignidad precisamente de esa lucha. Y por eso es que estamos aquí enfrente, no solamente recordando a Martí, sino también trayendo a todos los presos políticos, especialmente los presos después del 11 de julio.
Reinier Cedeño es un cubano residente en Washington y explicó por qué participó en la manifestación.
Para exigir la libertad del pueblo cubano, para exigir la libertad de los presos políticos, que sí hay presos políticos, la dictadura se empeña en decir que no hay presos políticos en Cuba y sí los hay. Y por eso estamos acá, para exigir la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos, porque es nuestro deber. Forma parte de nuestros principios.
En la actividad se leyó un poema que escribió la activista María Cristina Garrido desde la prisión de mujeres El Guatao, donde está presa después de las protestas del 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Tribunal de Nueva Gerona revirtió la petición fiscal contra tres activistas cubanos juzgados por su participación en las protestas del 11 de julio. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Sentencia del Tribunal Popular Municipal en la Isla de la Juventud absuelve a tres activistas previamente juzgados por su participación en las protestas populares en el territorio. Y a una cuarta persona enjuiciada se le disminuyó la condena, informa Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor que fueron absueltos.
El día del juicio, la jueza comentó que se nos iba a dar la sentencia el día 14 de enero. Pero bueno, recibimos la sentencia ayer, 27, se recogió en el Tribunal Municipal. En este caso salió Marta de los Ángeles Pérez Arias, Francisco Alfaro Diegues y Ramón Salazar Infante, absueltos. Y a Juan Luis Sánchez González, 3 años de prisión.
Ramón Salazar y su esposa Marta Pérez, miembro del Partido Autónomo Pinero, así como Francisco Alfaro, activista del grupo opositor M13, quienes pasaron más de 2 meses detenidos tras las protestas del 11 de julio y a los que ya se le haya ratificado la petición fiscal de 3 años de prisión por el delito de desórdenes públicos en juicio celebrado el 29 de diciembre en el Tribunal Municipal de Nueva Gerona. Mientras que un cuarto encausado y juzgado en el mismo proceso, Juan Luis Sánchez, actualmente en el penal de El Guayabo, que en la vista fue ratificada la petición fiscal de 8 años de cárcel por el delito de atentado, en la sentencia se le rebajó la condena a 3 años. Y sobre este dictamen del Tribunal Municipal, el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, nos ofrece sus valoraciones.
Cuando nosotros fuimos al juicio, los abogados hicieron una defensa sumamente excelente. Creo que es muy importante lo que ha pasado en la isla. Nosotros estamos tratando la forma de encontrar qué tipo de lectura tiene esto para acá. Aquí hay muchas personas en la isla, principalmente muchas nominaciones religiosas, que han estado pidiendo porque no se sancionara este tipo de situaciones como lo que está pasando a nivel nacional y las altas sanciones que le están poniendo a muchas personas. Incluso ayer mismo estaban las personas llegando aquí y felicitándome, están muy contentos por esto. En la isla, como es un lugar tan pequeño, esto tiene gran relevancia. Entonces creo que también todo eso ha influido en esta sentencia absolutoria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la activista cubana Thais Maylen Franco Benítez, quien estuvo meses encarcelada por manifestarse pacíficamente el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana y tras pasar este 28 de enero 4 horas detenida en una unidad policial, fue recogida de nuevo el viernes por una patrulla de la policía en su residencia. Thais denunció los hechos ocurridos a través de una directa que subió en su cuenta de Facebook cuando llegaron los agentes a su casa para informarle que tenían que llevársela. Pero no le especificaron a dónde, solo le dijeron que tenía una patrulla en la esquina esperándola.
Pero yo vine de la unidad ahora mismo, no hace ni media hora.
Hace rápido, no se preocupe, póngase a su buco que no lo traigo. que tienen a todo el mundo sitiado. Señores, otra vez la policía está tocando la puerta de mi casa. Me dicen que tengo a la patrulla en la esquina, los oficiales de la seguridad del Estado. Nuevamente, comparten la directa. Acabo casi de llegar. No respetan nada, no respetan nada.
¿Dónde está la patrulla? Que no la veo.
Miren, compartan la directa. Que me acaban de desertar de la unidad y me vienen a buscar otra vez. Compartan. Abajo el comunismo.
Entre tanto, la revista Defensora de los Derechos de las Mujeres en Cuba, A las Tensas, denunció en su cuenta de Twitter la vigilancia policial y los arrestos arbitrarios y domiciliarios en Cuba en contra de las periodistas independientes y activistas Luz Escobar, Mirloy García, además de Thais Franco, y exigieron al gobierno de La Habana detener la persecución contra ellas. De otra parte, la activista cubana Rosa María Payá expresó su preocupación por las arbitrariedades en los procesos judiciales contra estos manifestantes del 11 de julio en Cuba, pues. José Luis Ramos informa.
La activista Rosa María Payá, líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, ha denunciado la falta de garantías jurídicas, fabricación de pruebas y sanciones excesivas a las personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio.
Mira, obviamente el terrorismo de Estado llevado a grado sumo por parte de la dictadura que tiene esta ola represiva tan grande. Ya se han realizado cerca de 500 juicios circo contra los manifestantes del 11J porque el objetivo del régimen es, a través del miedo y del terror infundido con esta represión tan violenta contra los participantes, intentar acallar las voces de libertad del pueblo cubano, un pueblo que está asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida, para intentar cambiar el sistema en Cuba.
La joven activista destacó los actos de hostigamiento contra las madres y familiares de los detenidos. Señaló que es alarmante la situación de los opositores José Daniel Ferrer, Félix Navarro, su hija Sailí Navarro, de los promotores de Cuba Decide y miembros de la sociedad civil cubana.
Y hay muchísimas personas también que no pertenecen a la oposición organizada, que están siendo víctimas de esta maquinaria represiva, los números con los que contamos, los que las organizaciones que están haciendo monitoreo han podido ofrecer son siempre parciales y ya son suficientemente preocupantes. Lo que estamos viendo en este momento sobrepasa con creces la represión que se vivió durante el 2003 con la Primavera Negra, con la represalia contra el proyecto Varela, y por tanto ya sabemos que es muy, pero muy importante que la dictadura tenga consecuencias por sus actos. Y esas consecuencias las puede poner la comunidad internacional, las puede poner Estados Unidos, las puede poner la Unión Europea, y por esas acciones es que tenemos que seguir empujando.
Rosa María Payá reiteró la petición de libertad para todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta 10 años podría pasar una persona en prisión aquellos cubanos que reciban financiamiento del extranjero. Yolanda Huerga informa.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
Sin duda se circunscribe en la búsqueda de nuevas herramientas para justificar la represión de quienes llevan rato reprimiendo a través de otros delitos o sencillamente de linchamientos en los medios de propaganda, donde desde hace muchísimo tiempo se les catalogaba como mercenarios.
Indicó el abogado Eloy Viera Cañí, desde Canadá.
La introducción de esta nueva figura saca la discusión del mercenarismo del conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea, me refiero al financiamiento, la ley 88. Esta nueva formulación establece que ya no solo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado, nacional o extranjero.
Se trata del artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el capítulo 5, otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular.
Eso adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender cómo financiamiento también, desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa, pasando por supuesto por el acceso a grants y fondos de mayor calado.
Durante más de 6 décadas, el régimen ha utilizado utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
Esto que estamos viendo es muy grave. Ir contra toda iniciativa disidente o independiente del Estado para aplastar a toda la oposición, a toda la disidencia, a toda la sociedad civil independiente.
Denunció desde la capital cubana la periodista independiente Camila Costa.
Pues esta es la respuesta: aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, que hace peligrar a la dictadura.
En la mayor parte del mundo no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto organizaciones como individuos, para desarrollar proyectos dentro de la sociedad civil.
Que el castrismo no vaya contra los proyectos dentro de Cuba sería como permitir la competencia política.
Señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
El castrismo va una vez más a demonizar, pero esta vez asentándolo en su grupo de leyes espurias, que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo que el 27 de enero se reportaron 2.799 casos nuevos de COVID y 5 muertes. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 29.170 pacientes, de los cuales 14.696 son confirmados activos. Cuba acumula 1.036.783 contagios y 8.388 muertes. La provincia de Holguín reporta nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, con 454. Y a las 10:16, las condiciones meteorológicas, el pronóstico con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Maratí, un nuevo centro de bajas presiones ganará en profundidad mañana sábado sobre las aguas del Golfo de México, originando un nuevo frente frío fuerte que afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, invadiendo nuestra región con fuertes brisotes del noroeste y provocando temperaturas notablemente frías para la madrugada del domingo, especialmente sobre Pinar del Río, La Habana y Matanzas, con mínimas que estarán entre los 3 y los 5 grados Celsius y que llegarán el lunes a la zona de Villa Clara y Cienfuegos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos ocasionales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del norte esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, que se incrementará a oleaje esta noche. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martín.
Son las 10:18. Analistas políticos venezolanos evaluarán las estrategias implementadas por la oposición desde el 2019 con el propósito de lograr un cambio político en su país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Esta semana, y en medio de un complejo panorama, se cumplieron 3 años desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aunque el líder opositor aún cuenta con el reconocimiento y apoyo de decenas de estados, su popularidad dentro del país ha ido en descenso al no cumplir el objetivo de lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de transición que dé paso a unas elecciones libres. Para el politólogo Germán Aponte, la figura del gobierno interino se mantiene gracias al reconocimiento internacional.
Es una figura simbólica. Creo que esta gestión no tiene mayores logros que mostrar, mucho más allá de lo que fue visibilizar la crisis venezolana, que ya se había visibilizado y que lamentablemente en las actuales circunstancias considero que está pasando el olvido. Ya la crisis venezolana no se habla mucho.
El analista político Víctor Maldonado afirma que los venezolanos muestran una gran insatisfacción respecto a la estrategia que en los últimos meses han ejecutado los 4 grandes partidos políticos de la oposición venezolana e insiste en la necesidad de que surja una nueva dirección política.
Que lo que no sirve no va a servir a pesar de cualquier barajo que se intente. Tienen que ser nuevos rostros, tienen que ser nuevas propuestas y tienen que ser un nuevo mensaje al país.
Especialistas coinciden en que la solución a la crisis de Venezuela pasa por un acuerdo político e insisten en la necesidad de reestructurar a la oposición venezolana para lograr la credibilidad que permita activar a los ciudadanos rumbo a las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:20, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta tarde que pronto enviará tropas estadounidenses para apoyar la presencia de la OTAN en Europa del Este en momentos de tensiones con Rusia por Ucrania.
I'll be moving U.S. troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. Not a lot. Thank you.
Biden dijo que movilizará estas tropas a Europa del Este y países de la OTAN a corto plazo y que no serán muchas. El mandatario hizo el anuncio a los periodistas al volver a Washington tras pronunciar un discurso en Filadelfia. El Pentágono ha puesto a 8.500 soldados en alerta máxima para su posible desplazamiento en los países de la OTAN en el este de Europa. Y los líderes del Departamento de Defensa de Estados Unidos alertaron sobre las consecuencias fatales de una invasión rusa. Celia Mendoza amplía.
El conflicto no es inevitable. Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia. Estados Unidos, junto a nuestros aliados y socios, hemos ofrecido a Rusia un camino para evitar la crisis y establecer una mayor seguridad.
Explicó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien alertó que Rusia sigue reforzando sus capacidades militares en la frontera con Ucrania a un nivel no visto desde la Guerra Fría. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que si bien no cree que Putin haya tomado una decisión, las consecuencias de un ataque serían fatales.
Dado el tipo de fuerzas que llegan, las fuerzas de maniobra terrestre, la artillería, los misiles balísticos, las fuerzas aéreas, todo en conjunto. Si eso se desencadenara en Ucrania, sería significativo, muy significativo, y terminaría en una cantidad significativa de víctimas. Y se pueden imaginar cómo sería eso en áreas urbanas densas, sería horrible.
Desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, también se pronunció.
No habrá una guerra en la medida que esto dependa de la Federación Rusa. No queremos una guerra, pero no permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados groseramente.
En medio de esta latente tensión, el secretario Austin reiteró la unidad y compromiso con la OTAN e insistió que las 8.500 tropas en alerta no estarían combatiendo en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania pide la adopción inmediata de sanciones preventivas.
¿Por qué necesitamos sanciones después de que comience la guerra? Eso significa que estas sanciones no están diseñadas para ayudar a nuestro país. Es para detener una fuerte y total agresión hacia la Unión Europea.
Ucrania tendrá la oportunidad de exponer sus preocupaciones este lunes ante el Consejo de Seguridad, que se reunirá en su sede aquí en Nueva York para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo en entrevista con la Voz de América que a medida que la variante Omicron se sigue propagando por varios puntos del país, en otras partes va alcanzando ya su punto máximo. Jacopo Luzzi.
La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número uno de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual.
No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad, y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente.
Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo. Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año. Un lugar mucho mejor.
En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5. No teníamos muchas máscaras disponibles. Ahora tenemos cientos de millones de mascarillas.
Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia.
Over 400 million. Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. A medida que nos acerquemos al otoño, habremos dado o prometido 4.000 millones de dólares para COVAX.
Como dijo Fauci, Estados Unidos busca ampliar la capacidad de empresas como Moderna y Pfizer para aumentar su producción y lograr que las dosis estén disponibles más rápidamente para los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Bueno, en la cartelera que se está celebrando aquí mismo en el sur de la Florida, donde están peleando media docena de púgiles cubanos, el plato fuerte de la cartelera, Joannis Argilagos, con promedio perfecto de 8-0. Bueno, lamentablemente ese combate no va a comenzar hasta muy, muy después de las 11 de la noche. Sí les tenemos algunos resultados que ya cubanos que ya pelearon. Por ejemplo, Ariel Pérez le ganó por decisión unánime en 8 asaltos al norteamericano Drew Coral en las 122 libras. Isaac Carbonell continúa con promedio perfecto. Ganó por nocaut en el primer asalto con gancho de izquierda contra el argentino Ariel Bustos. También Orestes Velázquez nocaut a Abraham Martínez, que tenía 9-0 en el octavo asalto. Y ahora está peleando Jorge Romero, pero la pelea que todo el mundo en Cuba quería saber qué pasó con Argilagos, ese combate a lo mejor no termine hasta después de la medianoche, pero no se preocupen, ahí está Edemio Navas González tomando nota y mañana en los noticieros de Radio Martí van a poder escuchar el final de ese combate. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar FIFA 2022. Bueno, en este momento Colombia está en el sexto lugar de la clasificación sudamericana y fuera del panorama. Claro, todavía tiene partidos pendientes. El único problema es que el próximo encuentro va a ser en Argentina, en Buenos Aires, contra la selección albiceleste. Brasil y Argentina están clasificadas. Ecuador está a solo una victoria más de clasificar al Mundial. Uruguay en el cuarto lugar con 19 puntos. Así que luego le sigue Perú y Colombia. Mientras tanto, en la CONCACAF, y aquí vienen varios partidos importantes. Canadá está a solo una victoria más de clasificar al Mundial. A Estados Unidos le faltan 4 puntos. A México, bueno, dependiendo lo que pase, lo que pasa es que México juega ahora en el Azteca contra Costa Rica en su próximo partido. Costa Rica y Panamá se están peleando por ahora el repechaje en la CONCACAF a la Copa Mundial de Fútbol. En el abierto australiano de tenis, la chica local Ashley Barty va a jugar contra la norteamericana Collins esta madrugada a las 3:30 por el campeonato femenino en Australia. Barty, número 1, tiene el camino allanado después de que eliminaron a Osaka y a Sabalenka, así que es muy probable que Barty gane la rama femenina. Mientras tanto, en la masculina, el domingo a las 3 de la madrugada, el español Rafael Nadal, actualmente número 6, contra el ruso Daniil Medvedev. Así que va a ser tremendo combate. El ruso es número 2 y es el favorito para ganar este certamen, ya que no está Novak Djokovic. Vamos a ver cómo le va a Rafael Nadal en su intento de lograr el Grand Slam número 21 en su carrera profesional. Recuerden que en las semifinales del fútbol americano de la NFL, este domingo a las 3 de la tarde, los Bengalas de Cincinnati contra los Jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco, otra cenicienta, contra los Carneros de Los Ángeles el domingo a las 6:30 de la tarde. En el baloncesto profesional de la NBA, los Halcones de Atlanta derrotaron a los Celtas de Boston 108-92. Jazz perdió contra los Grizzlies por 10 puntos. Estoy buscando aquí el partido del Miami Heat. Chicago Bulls perdiendo contra los Espuelas de San Antonio en el último cuarto. Y con 27 segundos restantes, el Miami Heat tiene ventaja de 6 puntos aquí mismo en la capital del Sol contra los Clippers de Los Ángeles. Si el Miami Heat gana este partido, se mantendría al frente de la Confederación Atlántica o del este del baloncesto profesional de la NBA. Entre los resultados finales, los Nuggets derrotaron a los Pelícanos por 11 punticos, los Trail Blazers por 15 derrotaron a los Cohetes de Houston y los Grizzlies, como les dije, por 10 puntos derrotaron al Utah Jazz. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. Ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hoy es el día del natalicio de José Martí. Los cubanos dentro y fuera de la isla rinden ese homenaje al apóstol de la independencia de Cuba al cumplirse 169 años de su nacimiento. José Julián Martí Pérez nació en la Habanera calle de Paula el 28 de enero de 1853, hijo de Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, y de Leonor Pérez Cabrera de Islas Canarias. Aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María Mendivé. Simpatizó con la guerra de 1868. En 1870 lo condenaron a 6 años de trabajos forzados por sus ideas independentistas. Al año siguiente lo desterraron a España, donde obtuvo los títulos de bachiller, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras. Peregrinó por Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, dedicado a la guerra por la independencia de Cuba, y creó el Partido Revolucionario Cubano. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Recaudó fondos en Estados Unidos y América Latina y se trasladó a República Dominicana, donde junto a Máximo Gómez escribió el Manifiesto de Montecristi antes de partir hacia Cuba. Desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, y junto a Gómez se encontró con Maceo en La Mejorana. José Martí murió en combate el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, junto a su compañero Ángel de la Guardia. Y los cubanos aseguran también que personas de la tercera edad sentirán con más rigor este fin de semana las bajas temperaturas pronosticadas por los expertos. De esto nos habla Ibed Pacheco.
Bajas temperaturas se pronostican para este fin de semana tanto en el sur de la Florida como en Cuba. Una nota del portal oficialista Cuba Debate alerta de que se esperan temperaturas mínimas inferiores a 10 grados Celsius en numerosas localidades del interior, de occidente y centro de la isla. Para conocer cómo se están preparando los cubanos para este evento climatológico, Radio Martí contactó a residentes de localidades con récords de bajas temperaturas. Una de ellas, Bainoa, en la provincia Mayabeque. Desde allí, quien se identificó como Anaís, nos dijo:
nada, igual que siempre, no tenemos alternativa, hay que esperarlo como con lo que tenemos.
En la nota de Cuba Debate, las autoridades recomiendan a la población prestar atención a la evolución de esta situación meteorológica, tomar medidas de carácter general para la prevención de la hipotermia y las afecciones respiratorias severas, especialmente en las personas más vulnerables, niños y ancianos. Desde Colón, Matanzas, una de las localidades más frías en esa provincia, la activista Caridad Burundi nos dijo:
aquí un señor pasó en esto, dice que tenía frío. Bueno, yo le di una camisa y después le iba a dar un abrigo. Y yo no sé cuántas veces vino hasta que, bueno, al final buscamos el abrigo y se lo dimos. Pues dice que no tenía abrigo y que tenía mucho frío y que bueno, no, yo no sé qué se van a hacer los pobres bien.
A 7 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive el activista Daudi Hermelo. En su opinión, son los ancianos a los que más va a impactar este frente frío, ya que no pueden encontrar lo necesario para una adecuada alimentación.
Aquí la mayoría de
de las personas de una tercera edad, que son uno de los más afectados, hace tiempo que no se les manda una dieta que ellos recibían con por un kilo de leche en polvo, y entonces es uno de los factores que ellos no tienen como tomarse un vasito de leche caliente, no tienen donde buscar un poquito de yogur, bueno, aquel que no tome leche, el chocolate es una palabra un poco mayor, eso no se ve.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y concluso para sentencia quedó este jueves el juicio contra el músico Abel González Lescae, quien enfrenta cargos por participar en la protesta del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra el estudiante de música Abel González Lescae quedó concluso para sentencia este jueves en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Hoy en un juicio lo que pasó fue que hubo más testigos de la fiscalía, hubo tres testigos míos. Al final la fiscal hizo su alegato, el cual se enfocó bastante en mí y en el bolo, que es el, somos como los dos centros de ese juicio. Después la abogada hizo también su alegato bastante bien y quedó muy claro también que el trabajo de la fiscal había sido bastante malo, ¿no? Nosotros teníamos muchas características que no coincidían con nosotros. Yo lo demostré bastante con los testigos que llevé.
Detenido el 11 de julio por manifestarse en la localidad mayabequense de Bejucal, González Lescae se encuentra en reclusión domiciliaria y enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión por los supuestos delitos de desacato y desorden público.
Hubo una sentencia que cambió, un muchacho de 17 años que tiró una piedra, que es un muchacho que estudia en una escuela de deporte, le pedían 5 años y la fiscal cambió su petición por 5 años de limitación de libertad. Todos los demás se mantuvieron. El juicio como estaba completamente lleno de policía, lleno de gente de la seguridad del Estado. La sentencia me la dan el 24 de febrero.
A comienzos de diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigió en un comunicado la libertad del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Doma de Blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, ya tiene fecha para la celebración de su juicio, el juicio en contra de la presa política por el delito de desorden público. En el centro penitenciario se va a celebrar el 7 de febrero en el Tribunal Provincial de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Bori Reñí, habló con Radio Martí.
Ayer miércoles la abogada me manda un mensaje diciéndome que el día de juicio de Aymara es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de Tribunal Provincial de Ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tenía que contarme con ella, pero posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Siempre dijeron que era para finales de diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centros penitenciarios, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estuve hablando yo con Aymara, que las promotoras de dicho motín del Guata todas han recibido su beneficio, inclusive han cogido pase, están en campamento, que son las que se vienen para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que me la menciona a ella participante del motín es la directora de Guatá. Entiendo yo y entiende la abogada que deben de traerla de la zona para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, ellos tenían también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia, quiere decir, ella en la zona y todo lo que presenta el tribunal aquí.
El activista cubano Into Soto Romero, participante en la manifestación de la calle Obispo, estuvo más de 8 meses detenido sin juicio y manifestó la determinación de continuar ejerciendo su derecho, que calificó como de libre desprecio contra el régimen de La Habana. Ricardo Quintana informa.
Tras permanecer detenido poco más de 8 meses por manifestarse en la calle Obispo de La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, Inti Soto Romero ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba en su primera entrevista audiovisual desde La Habana.
Psicológicamente era muy fuerte la presión con la familia. Yo estuve plantado desde que ellos me cogieron el día 30. Con el CUSA que estábamos ahí y todo ese transcurso de prisión fue muy fuerte, ya que ellos me tuvieron aislado por completo. Yo en todo el tiempo que estuve, los 8 meses y días que estuve detenido, preso en las cárceles, en las mazmorras esas, porque eso es tremendo. Nunca me pusieron con ningún opositor, con nadie de la causa de nosotros, ni con ninguno que tuvieran que estar.
Y asegura que no se callará y que seguirá ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Yo nunca he sido un hombre que cambie de pensamiento. Yo no soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy. Ya soy un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y dice la Biblia que el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo no soy de esos tipos de hombres. Yo estoy en contra del comunismo. Yo soy anticomunista y seguiré siendo anticomunista por lo que me han mostrado en estos 63 años de explotación y de miseria. No dan más que eso. Solamente miseria, hambre y explotación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un hombre de Dios justo que ama la justicia y que ama el pueblo de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El peso cubano en caída libre frente al dólar cierra el mes de enero y se cotiza alrededor de 100 por 1 con una depreciación de más de un 20% en un mes y 4 veces la tasa oficial fijada por el gobierno de La Habana. Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones del economista radicado en España, Elías Amor.
Tenía que ocurrir y al final ha ocurrido, y es que el objetivo más importante de la tarea de ordenamiento ha saltado por los aires.
Este economista no se equivocó. Hace un año aseguró que el peso cubano caería mucho más que lo previsto por la llamada tarea de ordenamiento, cuando el Estado partido fijó su cambio frente al dólar estadounidense a razón de 1 por 24.
Una decisión equivocada completamente. No se puede apostar por un sistema de cambio fijo cuando tú tienes un banco central que no tiene divisas para poder intervenir en la economía manteniendo y sosteniendo ese tipo de cambio. Desde el primer momento, los mercados informales descontaron esa debilidad del gobierno.
La caída libre del peso cubano lo situó a 1 por 80 a finales de 2021. Y un mes más tarde ha llegado a costar 100 pesos cada dólar estadounidense en el mercado informal.
Las leyes de la oferta y la demanda al final acaban imponiéndose. Hay gente que necesita dólares y está dispuesta a pagar el precio que los oferentes les impongan por conseguir esos dólares. Y como el gobierno los puede vender a 1 por 24, la gente acepta el cambio que se establece en el mercado informal.
Bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450.
Todo ha subido, hasta las flores me cuestan más caras.
El principal perjudicado al final del día sigue siendo el cubano de a pie, que no tiene acceso a la moneda estadounidense y ve cómo el peso nacional pierde valor y por consiguiente disminuye su capacidad de compra.
Y no entran dólares en Cuba, porque no entran turistas, porque no hay remesas, porque las inversiones extranjeras están cortocircuitadas y las exportaciones peor aún. Ante este panorama, el gobierno no hace nada.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el boxeador cubano Jordan Sogat fue reconocido por el congresista Mario Díaz-Balart por sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. Tatiana Riquelme nos informa.
El boxeador cubano Jordenis Ugaz fue reconocido por el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, que alabó sus logros atléticos, patriotismo y dedicación a la libertad de Cuba. El legislador cubano-americano dijo que Jordenis ha inspirado a una nueva generación de cubanos tanto en Cuba como en el exilio. Por su parte, el pugilista campeón del mundo agradeció el gesto y agregó que cada pelea que tiene se la dedica a la libertad de Cuba. Nuestros pensamientos para todos los presos políticos, añadió Ugaz.
Y hablemos de la canción Himno Patria y Vida, que busca otra estatuilla, ya no más Grammys. Esta vez, una estatuilla, un reconocimiento del premio Lo Nuestro de la cadena Univisión. Roxana Romero amplía.
60 años, 32 minutos.
El popular tema de Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semerbueno, Eliezer Márquez, El Funky y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yotuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. Tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo. tuyo, el de él será siempre el mejor. De Semerbueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram. Patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba fue entonada por los cubanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado de Gente de Zona afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El funky que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba puntualizó en su cuenta de Instagram: patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 40 personas a Cuba el día de ayer, luego de 2 interdicciones en el sur de la Florida. Un presunto contrabandista fue transferido a agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional para un mayor tema de investigación. Por su parte, el teniente comandante Mark Up manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos usando contrabandistas ponen su vida en manos de los delincuentes. Cobb aseguró que los contrabandistas de migrantes son delincuentes despiadados que solo se preocupan por las ganancias. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 690 cubanos en comparación con los 838 del año fiscal pasado, que concluyó el 30 de septiembre de 2021. A las 10:46, otro repaso a hechos de América Latina. Los congresistas republicanos Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, así como el activista colombiano Fabio Andrade, se unieron al senador por el estado de la Florida, Rick Scott, para llamar la atención a la amenaza que, según ellos, se avecina en Colombia en las próximas elecciones presidenciales. Desde la ciudad de Miami, Alejandro Marcano informa.
El senador estadounidense Rick Scott se unió a los congresistas republicanos de la Florida y reiteraron el compromiso de Estados Unidos con Colombia, el aliado más fuerte de Estados Unidos en el hemisferio occidental.
Colombia es nuestro más fuerte aliado democrático y los Estados Unidos deben apoyar a Colombia en la defensa de la democracia y la paz. La violencia, los ataques que amenazan constantemente al pueblo colombiano son muy peligrosos. Es claro que es un guión escrito por los dictadores comunistas en Cuba y Venezuela.
En 2021, tanto el senador Marco Rubio y otros congresistas presentaron una resolución de condena a cualquier esfuerzo de socavar la democracia e instaron a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos en el apoyo a Colombia.
Tuvimos discusiones con miembros de la comunidad colombiana aquí en el sur de la Florida y ellos están muy preocupados en lo que puede suceder en las elecciones en los próximos meses en Colombia. Y Colombia puede seguir el paso que ha seguido Nicaragua, Venezuela y otros países de Sudamérica.
También la representante María Elvira Salazar y Carlos Jiménez presentaron una resolución parecida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado. Salazar insistió en la importancia de evitar que el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, llegue a la presidencia en esa nación.
Petro, que en este momento está arriba en las encuestas presidenciales, es ladrón, es terrorista y es marxista. 3 cosas que no pueden permitir los colombianos llevar a la presidencia.
Importantes líderes del exilio colombiano se reunieron previamente con los congresistas para trazar una hoja de trabajo y común desde los Estados Unidos.
Es importantísimo reconocer que necesitamos acciones claras del presidente Biden, que estamos totalmente indispuestos, incómodos, que haya sacado a las FARC en estos momentos que estamos previos a una elección en Colombia. Esto no se hizo solo por un motivo. Esto se hizo porque el señor Juan González, que es el asesor de esta región, no se ha reunido con la comunidad colombiana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y la justicia de Perú prohibió este viernes salir del país durante 18 meses a 4 directivos de la petrolera española Repsol. Jorge Orellana nos explica por qué.
Un juez peruano ordenó este viernes 18 meses el impedimento de salida del Perú para 4 directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo en Repsol en el país, Jaime Fernández Cuesta, como parte de la investigación que se sigue por su presunta responsabilidad en el delito de contaminación ambiental. El fiscal ambiental del Perú, Ariel Tapia, dijo:
es asegurar que en la investigación estén presentes los implicados. Y de ese modo había la necesidad de verificar sus características, asimismo informarse primariamente en versión del capitán, ¿cómo han sucedido los hechos?
El derrame de unos 6.000 barriles de crudo, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en la Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima, de propiedad de Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El petróleo vertido ha sido arrastrado por las corrientes marinas a unos 140 kilómetros al norte de la refinería, según la fiscalía, y ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Perú porque un bloque de legisladores opositores peruanos expresó que no es admisible una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultarle al pueblo para decidir si Perú le concede una salida al mar a la vecina Bolivia. Castillo no anunció formalmente la consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en entrevista con CNN en español difundida el martes en la noche, se declaró abierto a preguntarle al pueblo sobre este asunto y un grupo de peruanos le respondió en la agencia francesa de prensa.
Ese señor presidente está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado, tanta persona ha perdido la vida por ese mar y ahora lo van a regalar, no es posible eso.
No, yo pienso que no es justo, el mar es peruano y tenemos que conservar, es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos, más que nada los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
Y si en último los casos se llegara a un acuerdo para darle, como se dice, salida a Bolivia, bueno, en nuestro mar, también debería, digamos, de alguna manera ser algo recíproco. Bolivia tiene mucho combustible, mucho gas, ¿no? Debería de alguna manera apoyar a Perú en eso, ¿no? Porque aquí estamos consumiendo el gas más caro del mundo, caballero.
Argentina llegó este viernes a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional que aliviará la pesada carga de pago de casi 40.000 millones de dólares.
El presidente Alberto Fernández anunció el viernes que el nuevo entendimiento permitirá aliviar la pesada carga de pagos de casi 40.000 millones de dólares por vencimientos de deuda para 2022 y 2023.
Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas por 44 mil millones de dólares, el mismo monto del stand-by tomado en 2018 que será pagado con esos fondos. El mismo viernes se pagaron poco más de 700 millones de dólares, el primer vencimiento de capital de este año, y los siguientes deberían financiarse con los fondos del nuevo programa. En concreto, Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0,9% del Producto Interno Bruto en 2024.
Para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9%.
El gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el FMI en agosto de 2020 para sustituir un crédito stand-by otorgado al expresidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria. Argentina recibió unos 44 mil millones, ya que Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en 2019. El nuevo acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso.
Son las 10:53, aunque las partes involucradas en la crisis de Ucrania siguen apostando a una salida diplomática, la posibilidad de un conflicto sigue latente. Diva Lizeth Cash amplía.
Está mal cuando dos países, Rusia y Estados Unidos, discuten el futuro de otro país. También deberíamos participar en esas conversaciones.
Esta frustración es uno de los sentimientos que expresan miembros de las fuerzas ucranianas mientras se preparan para una posible invasión rusa. Algunos observadores de las apuestas diplomáticas que se desarrollan entre Occidente y Moscú validan esta crítica, pero al mismo tiempo aseguran que no es imposible evitar un conflicto, en parte gracias a los esfuerzos diplomáticos liderados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Esta es todavía una confrontación que aún no se ha convertido en un conflicto abierto. Creo que todavía existe la posibilidad de definir una rampa de salida, sin importar cuán lejana pueda parecer esta posibilidad a veces. El hecho es que todavía estamos hablando.
Sin embargo, la tensión no disminuye, pues Rusia no está satisfecha con las respuestas de Occidente a sus demandas de no considerar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Con base en lo visto hasta ahora, el analista León Aron asegura que Vladimir Putin está listo para jugar una larga partida.
Putin es un judo entusiasta.
Putin es un entusiasta del judo y en judo muy raramente ganas. Contrariamente al estereotipo, muy raramente ganas por un lanzamiento. Ganas por la acumulación de puntos. No hay knockout. Él no ha ganado. Pero mira, investigó a la OTAN y la aprobó. Y la OTAN mostró una gran cantidad de tambaleo y desarticulación. Cada vez que hace o dice algo, el presidente estadounidense se apresura a responder, llamar o programar una cumbre. Y hay tantos otros puntos que se acumularon de esta manera. Y no hay duda de que está ganando.
Entre tanto, la tensión crece en el mundo, pues en el terreno, las armas se afilan en la frontera entre Rusia y Ucrania. Tibalizet Cash, Voz de América, Washington.
Partidarios del golpe militar en Burkina Faso esta semana fueron vistos celebrando con banderas rusas y llamando a su país a cambiar las alianzas de Francia a Moscú. Paseando por las calles de Ouagadougou, el martes, dos de los manifestantes ondearon una bandera rusa celebrando el golpe militar en el país un día antes. Y la Organización Mundial de la Salud está pidiendo más investigaciones sobre la subvariante Omicron, informa Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud asegura que son necesarias más investigaciones sobre la subvariante de Omicron BA.2 y advierte que puede confundirse con otros tipos del coronavirus en las pruebas PCR para detectar los casos de COVID-19. La variante Omicron incluye cuatro linajes. La que ha causado la última ola de casos de COVID-19 es la BA.1, pero la BA.2 está aumentando en muchos países, entre ellos India, Sudáfrica, Reino Unido y Dinamarca. La epidemióloga que lidera la respuesta de la OMS al COVID, María Van Kerkhove, explicó en su cuenta de Twitter que la BA.2 difiere de la subvariante predominante en algunas proteínas, incluyendo la proteína de espiga. Se deben priorizar las investigaciones, tanto independientes como comparativas, sobre las características de la BA.2, incluyendo su virulencia y la capacidad de evadir las vacunas, dijo Van Kerkhove. La OMS advierte que, a diferencia de la variante predominante, la BA.2 no causa una marca concreta en las pruebas de laboratorio, que se denomina fallo de objetivo del GNS, lo que hace que pueda parecerse a otras variantes del coronavirus en un primer cribado. Esto no significa que la variante no se pueda detectar, sino que se hace de forma diferente.
El Papa aseguró que difundir desinformación sobre el COVID-19 es una violación a los derechos humanos, información que se ha originado desde el Vaticano. Y terminamos en Corea del Norte porque ha confirmado dos ensayos de misiles esta semana.
La agencia oficial norcoreana KCNA indicó que el martes se probaron misiles de crucero de largo alcance que impactaron una isla objetivo a 1.800 kilómetros de distancia en el Mar del Este, también conocido como Mar del Japón. Y el jueves, el régimen comunista con armamento nuclear lanzó dos misiles tácticos guiados que impactaron otra isla objetivo, lo que, según KCNA, demuestra que el poder explosivo de las cabezas convencionales cumplen con los requisitos de diseño. La noticia de los lanzamientos genera sentimientos encontrados en la vecina Corea del Sur. Es difícil describir claramente lo que siento. Siento que es peligroso, pero tampoco creo que vaya a estallar una guerra de forma inminente.
Es difícil seguir teniendo sentimientos hacia eso. Solo pienso, lo están haciendo de nuevo, porque Corea del Norte realiza demasiadas pruebas de misiles.
Pyongyang ha desplegado seis ensayos este mes, incluyendo lanzamientos de misiles hipersónicos, en línea con el plan del líder Kim Jong-un de acelerar su programa armamentístico a la vez que ignora las ofertas estadounidenses para un diálogo. quien ratificó su compromiso con el desarrollo militar en un importante discurso ante su partido en diciembre. Y pese a nuevas sanciones de Washington, insinuó la semana pasada una posible reanudación de los ensayos de armas nucleares e intercontinentales tras una moratoria de varios años.
Terminamos nuestra emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Les acompañamos con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Quienes deseen un resto de noche muy feliz. Recuerden nuestras recomendaciones de rigor para evitar contagios de coronavirus. Distanciamiento social. Lavado frecuente de manos. El uso de nasobuco o una mascarilla. Recomendaciones para estar realmente conservando la salud en la familia cubana y conservando la democracia, conservando la información. Estar muy atento de la programación de Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.